8 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Jesús, a través de las 94.1 FM, Radio Católica Nacional. Los saluda Andrés Aldarriaga. Qué bueno compartir con ustedes a esta hora de la mañana la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en las diferentes provincias, en Pichincha, en el Cotopaxi, a la gente de Imbabura, de Santo Domingo. Dios los bendiga. Que tengan un muy feliz día. Bienvenidos a este espacio en los 94.1 FM. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener la visita de Juan David Henao con nosotros. Juan David, buenos días.
Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días para todos los oyentes. Que Dios los bendiga a esta hora de la mañana en este programa en donde profundizamos en la palabra de Dios con la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Los quiero invitar a que empecemos orando con el Salmo 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado la victoria a mis enemigos. Señor Dios mío, te pedí ayuda y me sanaste. Señor, me libraste del abismo. Me reanimaste cuando bajaba a la fosa. Canten al Señor fieles suyos. Den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura un instante, su bondad toda la vida. Al atardecer se os peda el llanto, al amanecer nos visita el júbilo.
Bendito sea, Señor, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Invocamos toda la Santísima Trinidad en esta mañana. Nos ponemos en la presencia de Dios y le pedimos a Él que guíe, oriente nuestras palabras y que a todos los oyentes les regale un corazón dócil y apertura. Un oído despierto. Bendícenos, Señor, en esta semana que comienza. Ayúdanos, llénanos de ti y haz tu obra en cada uno de nosotros y en nuestras familias.
Ven, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Ven a iluminarnos, Espíritu de Dios. Tú eres nuestra fuerza, tú eres la luz. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te necesitamos, ven, Espíritu de Dios. Ven de una manera muy especial sobre esta iglesia ecuatoriana. Ven sobre cada uno de los oyentes que a esta hora están conectados con nosotros. Ven, Espíritu Santo, quisiéramos que nos regales un corazón sensible a la palabra de Dios, que nos regales un corazón dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Ven, Espíritu Santo, y como en María, fecunda en nosotros la palabra de Dios. Te pedimos a ti, Madre del Cielo, que intercedas por nosotros para que ante la palabra de Dios, ante la manifestación de la voluntad del Señor y ante la acción del Espíritu Santo, podamos, María, como tú, decir y hacer. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Quiero recordarles que esta semana entonces está con nosotros Juan David Henao. Nos va a estar acompañando durante estos días en las diferentes actividades que tenemos acá en Yeshua, Quito. El miércoles estaremos en Santa Clara de San Millán con él. El jueves tenemos un encuentro especial en la parroquia de Nayón, en Santa Ana de Nayón, que ahora es santuario, el santuario Santa Ana de Nayón. Allá estaremos 7 en punto de la noche compartiendo la palabra y un tema muy especial vamos a estar compartiendo el jueves en el santuario. ¿Cómo sacar provecho de la crisis? ¿Qué es lo bueno de la crisis? A veces nosotros creemos que en la crisis es como el momento para bajar la guardia, que no hay nada bueno, que es inútil, que ante lo que quiere es como destruirnos. Pero las crisis también tienen algo bueno, tienen algo que enseñarnos. ¿A usted le gustaría saber qué es lo bueno de la crisis? Pues lo esperamos el jueves en este encuentro. Y el próximo sábado también tendremos un encuentro muy, muy, muy especial porque estaremos celebrando nuestro aniversario, el aniversario de la Escuela Bíblica Católica Yeshua aquí en Quito. Ya llevamos 3 años de estar aquí trabajando juiciosamente en esta misión que el Señor nos ha encomendado. 3 años, 3 añitos. Somos todavía unos bebés. Estamos apenas empezando este trabajo de Escuela Bíblica Católica Yeshua aquí en la ciudad de Quito. Este sábado entonces estaremos en el aniversario de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y compartiendo, por supuesto, supuesto, con Juan David Henao, su palabra y este ministerio que el Señor también le ha encargado. Así que bienvenidos y los invitamos a estar muy atentos de todas nuestras actividades. Y también quiero recordarles que ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshua. Es un retiro muy bello donde queremos ofrecer un espacio para el encuentro con el Señor. Si usted quiere encontrarse con ese amor de Dios, con ese amor del Señor que transforma la vida, que nos cambia completamente la manera de vivir, la manera de pensar, yo lo invito a que se inscriba a este retiro. Además que es un espacio donde el Señor sana nuestro corazón, donde el Señor nos permite encontrarle de nuevo sentido a la vida, donde nos permite replantear como nuestros criterios. Es un espacio para detenerse. Su palabra lo dice, retirarse es como darse un espacio para pensar la vida y que el Señor sea el que pase por nuestra existencia. Las inscripciones están abiertas, el retiro será los días 17, 18 y 19 de marzo. 17, 18 y 19 de marzo. Las inscripciones están entonces abiertas. ¿Quiénes pueden ir? Personas mayores de 16 años, jóvenes mayores de 16 años y hasta los 100 años, los que quieran participar, jóvenes, parejas. Es un encuentro muy especial, así que los invito a que se comuniquen con nosotros. Si tienen preguntas, si quieren más información, pueden comunicarse al 0967-001763. 0967-001763, o también pueden escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. escuelabiblicaquito@gmail.com. Compartimos el sábado pasado una enseñanza en nuestro grupo de tardes de bendición muy especial sobre el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Sagrada Escritura. Es un texto con un sentido precioso. Y una de las cosas que primero nos contaba Juan David el sábado es que cuando las personas escuchan hablar de Apocalipsis, como que se asustan y dicen y creen que es un libro que habla de tragedias, de desastres, de los últimos días y que esos últimos días van a ser terribles. Entonces la gente cuando escucha hablar de Apocalipsis se asusta. De hecho, la palabra apocalíptico ya tiene una connotación más bien como terrible, ¿cierto? Como que, uy, no, acá hay un aguacero apocalíptico. Entonces como que es algo horroroso, terrible. Y Juanda nos explicaba que no es así. ¿Cuál es el sentido real de esa expresión apocalipsis?
Así es, Andrew. Pues justamente cuando se reúnen unos peludos a hacer una banda de Metallica o de música de esas que parece un gato en una licuadora, le ponen de nombre Apocalipsis, ¿sí o no? O cuando en Hollywood quieren llegar y hablar del fin del mundo, de las tragedias, de lo peor, llegan y dicen Apocalipsis. Entonces sale una película nueva. Entonces lo interesante de la escuela bíblica era que justamente queremos, pues, como quitarle el velo a la gente. Y hoy a todos ustedes, amables oyentes, también, pues, contarles qué significa Apocalipsis y que no nos dejemos, pues, como tergiversar el término y mucho menos, pues, como dejar robar el significado real de la palabra de Dios. La palabra apocalipsis significa revelación. Eso es lo que traduce, eso es lo que significa. Cada vez que hablemos de apocalipsis estamos hablando de revelación. Y justamente así empieza el libro del Apocalipsis. Cuando ustedes van a leer el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, pues nos dice eso. Esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que va a suceder. Jesucristo la ha dado a conocer enviando a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad sobre lo que vio y sobre el mensaje de Dios. Entonces, cuando usted y yo como católicos escuchemos la palabra apocalipsis, qué bueno que ahí mismo entendamos que es revelación. ¿Y qué es revelación? Un Dios que nos ama, que se da a conocer en la persona de Jesús.
Significa desvelar, quitar el velo, es decir, como mostrar la verdad. Incluso en griego también la palabra verdad se dice aletheia, y aletheia es como descubrir, quitar el velo. Ese es justamente como el significado que tiene el apocalipsis, desvelar, o sea, quitar el velo, mostrar. ¿Y qué es lo que Dios, la pregunta es, qué es lo que Dios nos va a revelar? ¿Cierto? Es como lo que, como la siguiente pregunta. Primero, la palabra Apocalipsis no habla ni de tragedias, ni tiene como una connotación en primera instancia de horror, sino que tiene un significado bello, que es desvelar, o sea, es revelar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está revelando?
Muy bien, toda la palabra de Dios nos dice el padre Raniero Cantalamessa, el predicador oficial de la Santa Sede en Roma, en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, nos dice que si la palabra de Dios la pudiéramos resumir en una sola frase, sería Dios te ama. Entonces, toda la palabra de Dios nos habla del amor de Dios. Y el Apocalipsis no es la excepción, no es la excepción, el Apocalipsis también nos habla del amor de Dios. Por lo tanto, es una revelación del amor infinito que nos tiene el Señor. Ese es el Apocalipsis. La cosa es que hay que aprenderlo a entender, a interpretar y a leer. Por eso está la Escuela Bíblica Yeshua y por eso vamos a hacer este programa justamente sobre el Apocalipsis.
También hay que aclarar una cosita y es que el apocalipsis como que se ha convertido en un género literario. Y entonces uno puede hablar como de la apocalíptica, del género apocalíptico. Y tiene unas características especiales y es, por ejemplo, el uso de ciertas imágenes, el uso de los colores, el uso de la gematría o los números y así por el estilo. O sea, la apocalíptica como género literario, o sea, como manera de escribir. También tiene un significado especial y tiene unas características. Entonces, una justamente como de las características del apocalipsis es que aparecen como unas imágenes raras, sí, que uno como que no puede entender de primero, sino que tiene que sacarle el significado y así por el estilo. Entonces, también es un género literario.
Y justamente por eso que nos cuentas, André, es que se ha prestado para tantas malas interpretaciones. Porque como lo dices, está lleno de símbolos, entonces la gente a veces lo usa a su amaño o a veces hasta con mala intención. Pero efectivamente está lleno de signos porque les contábamos que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia que fue escrito más o menos en el año 90. Y fue escrito por los cristianos perseguidos. Entonces fue escrito por estas comunidades que estaban siendo perseguidas por Roma, por Babilonia, por los distintos poderosos y violentos de la época. Y ellos, por lo tanto, escribieron el libro en un lenguaje y con unos signos que entre ellos entendieran, porque ellos ya sabían de qué se estaba hablando, pero que los demás pueblos no lo entendieran fácilmente. Como cuando de pronto los adultos hablan en presencia de los niños, pero hablan con palabras y con signos y con claves para que los hijos no entiendan, ¿cierto?
Es como la dinámica del apocalipsis y en definitiva como el sentido. Pero esos signos tienen un sentido, un significado preciosísimo. Como decía Wanda, en definitiva es la revelación del amor de Dios. Es la revelación del el proyecto que Dios tiene para el ser humano, para el hombre. Entonces, hablemos un poquito como de la estructura. Ayer hablamos de la estructura del Apocalipsis, ¿cierto? Como de cuando Dios le dice a Juan que escriba las iglesias. Hay como tres momentos, ¿no?
Así es. Pues el Apocalipsis se le atribuye a Juan y así se presenta el mismo libro del Apocalipsis, como el siervo Juan que está escribiendo. Sabemos que es de la escuela joánica, no precisamente Juan porque son muchos años posteriores al acontecimiento Cristo. Entonces, muy difícil que haya sido el mismo Juan, pero sí la escuela joánica, es decir, todas estas comunidades cristianas que conocieron a Juan, evangelizadas por Juan y por los demás primeros cristianos, que, digamos, lo recogen toda esa espiritualidad y nos regalan, en primer lugar, vean qué interesante esto, en primer lugar empieza el Apocalipsis regalando un mensaje a siete iglesias, un mensaje a las siete comunidades que necesitan. Es decir, para que usted me entienda, hoy el catolicismo como iglesia universal cristiana crece en distintos lugares, entonces el Espíritu Santo tiene algo que decir en cada una de esas comunidades, entonces es como si hoy le estuviera diciendo, bueno, El Espíritu Santo le dice a la iglesia de Quito tal cosa, a la iglesia de Guayaquil tal cosa, a la iglesia de Medellín, Colombia, de donde nosotros venimos, tal cosa, a la iglesia de Buenos Aires, Argentina, tal cosa. Y maneja una estructura que Andrés nos va a contar. Pues, ¿nos puedes contar la estructura y los nombres de las iglesias?
Sí, pues el Señor primero, cuando se dirige a la iglesia, le reconoce algo bueno a la iglesia. Entonces, por ejemplo, veamos en el capítulo 2, lo invito a que busque en su casa, allá en su Biblia. Vamos a ver la primera, el mensaje a la iglesia de Éfeso. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Miren cómo comienza diciéndole el Señor a la iglesia. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Esto dice el que sujeta en la mano derecha las siete estrellas, el que camina entre las siete lámparas de oro. Conozco tus obras, tus fatigas, tu paciencia, que no toleras a los malvados, que has sometido a prueba a los que se dicen apóstoles sin serlo, y has comprobado que son falsos. Has soportado y aguantado por mi causa sin desfallecer. Lo primero que le dice la iglesia, que le dice el Señor Dios a la iglesia, es que le reconoce todas sus cosas buenas. Siempre que Dios se dirige a nosotros, lo que hace es valorar lo que somos. Acuérdese, por ejemplo, cuando el Señor, cuando el ángel del Señor llega a María, lo que le dice es, alégrate llena de gracia. Es decir, como que le reconoce su virtud, le reconoce su elección, todo lo bueno que ella es y representa. Entonces, el primer mensaje, la primera expresión que Dios pronuncia para las iglesias es algo bueno. Reconoce lo bueno que ha hecho, reconoce su valor, sus virtudes, todo lo bueno que tiene la iglesia.
Así es. Entonces la estructura de las cartas, porque es un mensaje claro para cada una de las iglesias a través como de una carta, en donde son siete cartas recopiladas allí en el Apocalipsis, se presenta, ¿quién habla? ¿Cierto? Uh-huh. ¿A quién va dirigida? ¿Quién habla y a quién va dirigida? Le reconoce lo bueno, luego le hace una corrección, luego le dice, escucha, Chema, escucha. Y luego le dice que si cumple con esa corrección, que si se convierte del mal en el que está cayendo, va a obtener una promesa. Le da una promesa al Señor, le da un incentivo para que luche por ese buen camino.
Sigamos leyendo, por ejemplo, en el versículo 4, Apocalipsis 2, versículo 4, donde íbamos leyendo. Pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu amor del principio. Fíjate de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras del principio. De lo contrario, si no te arrepientes, vendré y removeré tu lámpara de su puesto. Sin embargo, tienes a tu favor esto, que detestas la conducta de los nicolaitas como yo la detesto. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.
Hermoso, me parece. Entonces miren la estructura. Destinatario, la iglesia de Éfeso. El título del que habla, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina en los siete candeleros de oro. Es decir, está hablando de Jesús, de Dios, en una manera apocalíptica, en una manera figurada. Luego le dice lo bueno, conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, demás. El llamado, date cuenta pues a dónde has caído, que has perdido el amor primero. Luego le dice, Chema, escucha, abre tu oído a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al mensaje del Señor. Como hoy también Dios nos dice a nosotros, abre el oído al mensaje del Señor. Y luego le hace la promesa, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, el que está en el paraíso de Dios.
Es como también la estructura de una corrección fraterna, ¿no? Cuando uno sí va a corregir a alguien, uno debería hacerlo como en esa misma estructura. Primero, hablar de las cosas buenas que tiene la persona. A veces uno cuando va a corregir a alguien, llega directamente a decirle, ah, pero es que vos sos muy desordenado, ah, pero es que no sé qué, no sé cuántas. En cambio, cuando Dios viene a corregir a la iglesia, lo que le dice es, yo sé lo que tú has hecho bien, sé que te has fatigado, sé que has tenido paciencia, sé que has sabido corregir a otros, etcétera, etcétera. Pero tengo algo contra ti. y es que has abandonado tu amor del principio. Entonces como que le haces ese llamado de atención. Hay algo, tú tienes muchas cosas buenas, pero ya no me amas igual. Ya has perdido como esa fuerza, has perdido como el fuego del principio, ya no tienes el mismo amor de antes. Y después de eso le dice, a ver, corrígete, mira dónde fue que te caíste, mira dónde fue que cometiste el error, desde dónde fue que comenzaste a pagar tu amor por mí. Y cambia de conducta y tienes algo a favor. Entonces fíjense que son como una, es una estructura muy, muy chévere. Primero decir lo bueno, decir luego como qué es lo que hay que corregir, decir, dar como pistas para que esa persona se corrija, ¿cierto? Porque no es como, ay, es que usted es muy desordenado y ya. O sea, como hacer el juicio de valor y nada más. Y a veces nosotros cuando corregimos a las personas somos así. O sea, les damos todos los juicios de valor, le decimos todo lo malo que tiene, pero como que no le damos la oportunidad, o sea, como que no les hablamos de las oportunidades que tiene para cambiar de actitud, para corregirse. Dios lo hace. Entonces le dice, fíjate de dónde has caído y comienza a orar. ¿Cierto? Ah, pero también le señala como las consecuencias de no corregirse. O sea, le dice, si tú no haces eso, voy a quitar tu lámpara de su puesto. Si tú no te corriges, si tú no me vuelves a amar como al principio, ya no vas a brillar. Es como el sentido último de esa expresión. Si tú no me amas como antes, ya no podrás brillar. Y yo pienso que eso muchas veces nos pasa a nosotros los evangelizadores, y a los que de una u otra manera tenemos como un compromiso pastoral, y es que uno al principio se enamora mucho del Señor, y uno es con el fuego, con la pasión, con el amor del principio. Cuando uno está recién enamorado, uno siempre es con mucha fuerza, con muchas ganas, y cuando uno está enamorado, uno brilla, uno manifiesta a Dios por los poros, y uno antoja a la gente de Dios, y una evangelización es sumamente brillante. O sea, cuando alguien está enamorado del Señor, brilla por ese amor, por esa pasión. Pero cuando ya la pastoral, cuando ya el servicio se convierte como en una rutina, como en lo mismo de siempre, como que lo hago porque me toca, o porque me pagan, o por lo que sea, entonces ahí uno comienza como a perder brillo. Entonces por eso es que el Señor le dice, si tú no recuperas el amor que tenías por mí, entonces voy a quitar tu lámpara de su puesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no vas a brillar como antes. O sea, le cuenta cuál sería la consecuencia del hecho de que él no sea capaz de recuperar su amor. Y además de eso, le habla de las oportunidades que tiene. Tienes a tu favor esto y esto y esto y esto y esto. Es decir, tú lo puedes hacer. O sea, no es algo, le da esperanza a la iglesia para que pueda salir de su oscuridad.
Qué bonito eso que nos comentas, Andrés. Y justamente pues hoy es la invitación para todos nosotros y para todos los oyentes. Quizás también esto que en el libro del Apocalipsis, dirigiéndose a la comunidad de Éfeso, está diciendo el Señor, es lo que hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Será que nosotros descuidamos a Dios? ¿Será que dejamos enfriar y dejar perder el fuego de su amor? ¿Será que le dimos más importancia a otras cosas? Al dinero, a las conquistas y búsquedas humanas, muchas veces egoístas y superficiales, o simplemente se nos volvió rutina, se nos volvió trabajo, funcionarios, no. Hoy el Señor nos hace una exhortación, nos hace un llamado, y lo hace con mucho amor, y esto es el Apocalipsis, esto es la revelación, es decir, descubrir lo que Dios nos quiere decir, y a través de este texto, Dios nos quiere decir, hey, te estás enfriando, hey, has olvidado el amor del principio, vuelve, regresa, vuelve a esa pasión, a ese amor, a esa intensidad, a esa entrega, como cuando te encontraste con Jesús, después de ese retiro espiritual, después de esa Eucaristía, después de esa charla, que como dicen los discípulos de Emaús, nos ardía el corazón en el camino, pues que nos vuelva a arder el corazón en el camino, lleno de un fuego que no se debilite ni se apague, un fuego por amor a Dios y de deseos de servirle a Él.
Así es, los invitamos a escuchar una canción que justamente habla de ese deseo de enamorarse del Señor otra vez. Todos nosotros debemos volver al amor primero en todo momento. Es renovar ese encuentro con el Señor. Cuando uno se olvida de que estamos en el camino del Señor es por su amor, termina convirtiéndose como en un funcionario, entrando en esa dinámica como de rutina que nos cansa. Cuando constantemente renovamos nuestro amor por el Señor, nos mantenemos firmes y podemos brillar para otros. Yo le invito a que oremos con esta canción, que justamente dice así: yo quiero enamorarme más de ti, Señor, y a que le pidamos con ella al Señor que nos regale la capacidad de volver a su amor primero y enamorarnos cada vez más de él.
Señor, queremos enamorarnos más y más de ti cada día. No queremos perder, Señor Jesús, ese fuego del amor primero. Queremos volver a ti con más pasión, con más fuerza, con más ganas, con más entusiasmo, con más entrega. Queremos regresar a ti, Señor Jesús. No podemos perder ese amor del principio. Debemos hoy recapacitar y devolverle a Dios su lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro tiempo y en toda nuestra existencia. Amén. Bueno, eso es pues lo que nos dice la carta a Éfeso en el libro del Apocalipsis. Le decía que son 7 cartas a distintas comunidades. Está la carta a Esmirna, la carta a Pérgamo, la carta a la carta a Sardes, la carta a Tiatira, la carta a Filadelfia y la carta a Laodicea. Y a cada uno le dice cosas distintas bajo la misma estructura que les acabamos de explicar. Destinatario, es decir, a quién va dirigida, quién la da. Entonces, por ejemplo, a veces habla del primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. ¿Quién es ese? Jesucristo. Esto dice el que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y asimismo, en cada una de las cartas, pues, se presenta al Señor de una manera diferente, con sus distintos nombres que hablan de su grandeza. Luego, las cosas positivas, como nos explicaba muy bien Andrés, luego la corrección, el llamado, luego la esperanza, luego escucha y la promesa. Entonces está después la estructura. ¿Cuál es nuestra idea, queridos oyentes? Que ustedes le pierdan el miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis no es para tenerle miedo. El Apocalipsis es para aprenderlo a interpretar desde el amor de Jesús. Recuerde que toda la escritura debe ser leída e interpretada en el mismo espíritu con que fue escrita, en el Espíritu Santo. Recuerde que el Padre es el que nos ama, el Hijo es el que se deja amar y el Espíritu Santo es el amor. Entonces hay que aprender a leer y a interpretar la escritura desde el amor de Jesucristo, desde el amor del Padre, desde el Espíritu Santo.
Hay también ahí en esas cartas como una imagen o una aplicación de las dos características de Dios, y es que es misericordioso, pero también es justo. Es decir, nos trata con amor, nos trata con bondad, nos trata desde nuestras debilidades y tiene en cuenta nuestras flaquezas, pero también es justo, y su justicia aquí es aplicada de la siguiente manera, y es: si tú no haces esto, vendrá esto. Fíjense que la justicia de Dios es sumamente práctica, o sea, no es como quien dice, yo me voy a vengar de ti, sino que le dice, si tú no cambias tu actitud, las consecuencias directas y lógicas de tu actitud van a ser estas. O sea, no es que Dios se vengue de nosotros, no es que Dios quiera castigarnos por, sino que nos dice, si tú actúas así, si tú sigues actuando así, pues va a venir eso. Es como si hay un esposo que de pronto es alcohólico, que es violento con su familia, que los trata mal, y entonces llega Dios y le dice, si tú no te conviertes, te vas a quedar solo, si tú no te conviertes, te van a abandonar tus hijos, vas a morir enfermo y viejo. Pues es que eso no es ninguna maldición, ¿no? Simplemente alguien que está desde la lógica, ¿cierto?, previendo las consecuencias de un comportamiento, y es justamente lo que hace Dios con las iglesias. Y obviamente, como decía ahorita Juanda, no es a las iglesias de Éfeso, sino a la iglesia de hoy, y de una manera muy especial a usted y a mí. Sienta que usted es esa iglesia de Éfeso, que también ha olvidado el amor primero, que has abandonado tu amor primero. Pero también sería muy bueno, interesante, Juanda, contarle a los oyentes ese amor primero hacia quién, porque simplemente dice el amor primero, pero no nos dice ni si a mí, pues a Dios, o a otras personas, o a quién es el amor primero.
Así es, en primer lugar, pues como lo hemos explicado y trabajado en el día de hoy, el amor primero a Dios. Pero también lo podemos aplicar de una manera existencial, de una manera pastoral, lo podemos aplicar al matrimonio. Pues Andrés es casado, yo soy casado, yo 10 meses de matrimonio, Andresito ya un poquito más, es padre de un hermoso hijo que se llama Francisco, y otro que viene en camino. Y entonces volver al amor primero es restaurar ese amor inicial en la pareja. Es pensar por qué nos enamoramos de esa esposa, usted por qué se enamoró de ese esposo, y volver a reanudar ese amor del principio. Volverse a decir cosas bonitas, a reconocerse los valores. Nosotros decimos piropos y me dicen que por aquí también dicen así, que es elogiar pues la belleza, la inteligencia, las cualidades de la pareja. Pues hay que volver a ese amor primero. No nos podemos olvidar por qué nos enamoramos de esa pareja y renovar nuestra vida matrimonial.
Que es lo primero que pasa, ¿no? Cuando las parejas entran en esa dinámica de rutina, etcétera, como que uno se va olvidando de ese amor primero, ¿cierto? Dicen por ahí que el amor va madurando, ¿cierto? No es el mismo amor de cuando éramos novios, el amor que sentimos ahora, porque va madurando. O sea, no sé quién era el que decía que después de 10 años de casado sentía que verdaderamente amaba a su esposa. Porque cuando uno la conoce, o cuando ellas lo conocen a uno, es que tienen la oportunidad de decir lo amo o no lo amo, porque ahí conocen sus defectos, o sea, quién soy yo en realidad. Entonces el amor siempre evoluciona, y volver al amor primero es como tener la capacidad de renovar esa experiencia del amor en pareja, ¿cierto? Y nos olvidamos muchas veces como de eso, de saber que con el paso del tiempo uno como que va perdiendo el impulso, la pasión del principio. Y más bien es como tratar de darle la vuelta. Es verdad que uno no puede ser el mismo de antes, porque cuando éramos novios no nos conocíamos y teníamos un montón de hormonas y de, ¿cómo es que se llama? La serotonina, ese montón de químicos en el cuerpo y en el cerebro que lo movían a uno y lo sacudían. Eso ya no está, probablemente ya no esté, ya el amor ya tiene que evolucionar. Entonces tiene que llenarse de detalles cuando están los hijos, cuando pues ya la vida ha cambiado muchísimo. Entonces es tratar como de encontrar y renovar esa experiencia del amor primero, de un nuevo amor, ¿cierto? En Dios, también en Dios, o sea, bebiendo de Él, que es la fuente del amor, que es el maestro del amor. Entonces como esa experiencia.
Así es. Entonces la invitación es a su marido, a su esposa, pues luchar por juntos, volver a ese amor primero, como decía Andrés, de una manera más madura, pero ahora con el auxilio, con la ayuda del Señor, y renovar ese matrimonio, porque de verdad que el futuro de la sociedad está en la familia y en esos matrimonios que se respeten, se valoren, se hablen con la verdad, se sean siempre fieles. Ahí es donde nace el verdadero cristianismo, lo que Juan Pablo II llamaba la iglesia doméstica, ¿cierto? Entonces, qué importante, si en la iglesia doméstica también hemos perdido el amor primero, pues volverlo a recuperar a través de esta exhortación que nos hace el Señor en el libro del Apocalipsis, y de manera especial a amar a la pareja. Bueno, y lo otro que les queríamos preguntar a ustedes oyentes y a todo el que esté escuchando, el que tenga oídos que oiga, como dice el Apocalipsis, el que tenga oídos que oiga es, ¿usted quién fue la primera persona que recibió amor? Cuente, ¿de quién? ¿Sí, qué dice Andrew?
Pues de la familia, no.
Sí, del papá y de la mamá. No estábamos muy conscientes, pero apenas salimos ahí del vientre de nuestra madre, fue nuestro papá y nuestra mamá quien nos cargó, nos alimentó, nos cuidó, de los primeros que recibimos amor. Y quizás hoy también hemos perdido ese amor primero, es decir, ¿cómo está su relación con su papá? ¿Cómo está su relación con su mamá? ¿Será que los dejó olvidados por allá en un ancianato y hace rato ni los visita? ¿Será que usted ni los llama ni siquiera el día del cumpleaños? ¿Qué es lo que pasa? ¿Has olvidado el amor primero? ¿Has olvidado el amor del principio? Pues es momento de volver a amar al papá y a la mamá.
Claro, y justamente la familia es, pues representa nuestras raíces, representa el lugar donde de una u otra manera aprendemos a amar. Hay algunas familias en las que se aprende mejor, otras en las que nunca se aprendió, pero en definitiva los primeros que nos manifestaron ternura, cariño, cercanía son nuestros papás o nuestra familia, de pronto en algunos casos donde no estaban los papás o lo que sea. Pero la familia es entonces como el lugar a donde también hay que volver El Papa Francisco, desde que comenzó su pontificado, nos habló mucho de pensar en los ancianos, de pensar como en los dos extremos de la vida, y es justamente los niños y los ancianos, los jóvenes y los ancianos. Y los ancianos, pues, representan como esa nuestra historia, los primeros que hicieron parte de nuestra vida, y también, pues, como la sabiduría, la experiencia, el amor primero para muchos de nosotros, no olvidar a los de nuestra casa. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo muy celoso de conservar las raíces, las tradiciones. Tal vez por eso siempre les exigían a sus hijos casarse con mujeres de la misma tribu, de la misma casa, como por conservar las mismas raíces, conservar sus propios orígenes, porque el hombre que pierde como su identidad, que pierde sus raíces, termina como a dar tumbos en la vida, a no encontrar como un asidero, ¿sí? Ya es suficiente con ese sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento, como de la orfandad. Los filósofos como Sartre y Heidegger hablaban del sentimiento del arrojo. El ser humano se experimenta como arrojado en la existencia, como que nos botaron ahí y nos dejaron ahí, ¿cierto? Como que la existencia precede a la esencia, entonces estamos ahí existiendo y punto, y usted le toca hacer con su vida, ya le toca escoger y elegir y hacer de su vida lo que usted quiera. Como esa situación de desamparo, esa angustia que genera la vida. Pero cuando uno encuentra sus raíces y hunde sus raíces en Dios, en el único amor, en el maestro del amor, pues es ahí donde uno encuentra identidad y le va encontrando sentido a la existencia, sentido a la existencia, volver al primer amor. Y a veces ese primer amor tendrá que ser, sí, pues volver a Dios, reconocer el amor de Dios, dejarse abrazar por ese amor del Señor que transforma la vida. Y también a veces tendrá que ser ese primer amor el matrimonio. A veces no brillamos en la relación de pareja, justamente porque no nos damos la oportunidad de regresar, de renovar nuestra experiencia de amor, nuestro primer amor. Entonces entramos en esa dinámica de rutina que termina acabando con nuestro amor. Y también a veces será necesario volver a la experiencia del primer amor, que es el amor de nuestras familias, el amor de nuestros padres. A veces hay situaciones de conflicto con nuestros papás, con nuestros hermanos, pero qué bueno fuera que usted y yo tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con ellos y regresar a esa experiencia de primer amor en nuestra familia.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar.
Los animamos pues a leer este texto del Apocalipsis, que es bellísimo. Y ojalá pudiéramos este año hacer como un estudio juntos sobre este texto. Sería una muy buena experiencia. Este año, con el favor de Dios, vamos a iniciar también diplomados en la Sagrada Escritura en nuestra escuela bíblica. Los sábados en la mañana vamos a abrir un espacio de formación bíblica. Vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer también el curso de qué es la Biblia y cómo leerla, el Evangelio según San Mateo. Y si Dios permite, podemos también estudiar un poco este libro del Apocalipsis. Sin embargo, usted, para que vaya adelantándose a este estudio, puede buscar en internet, en YouTube, el canal de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. En YouTube, usted se mete a YouTube y escribe Yeshua TV, con Y, Yeshua TV. Y ahí le sale el pececito de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, que es azul, y dentro dice Yeshua. Usted le da clic ahí y entra al canal de Yeshua. Y en ese canal usted va a encontrar todo un curso del libro del Apocalipsis que dicta el teólogo Óscar Henao, donde explica paso a paso, punto a punto, imagen por imagen, símbolo por símbolo, el Apocalipsis. ¿Cierto? Si usted quiere conocer más este Apocalipsis, estudiarlo y conocerlo, pues le invito a que busque en YouTube las enseñanzas de Yeshúa TV. Yeshúa TV, y ahí busca teólogo Óscar Henao, el Apocalipsis, y sale todo un curso, son como 5 clases del Apocalipsis, donde explica cada una de las cartas, con sus signos, con sus símbolos, y es bien interesante. Si usted quiere conocer más este libro, pues lo invito a que busque y haga uso de ese material que tenemos en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Y también, pues, los invito a escuchar la emisora Radio Católica Nacional todos los días a las 8 de la mañana. Este programa es justamente para formarnos en las Sagradas Escrituras. Y también puede descargar la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en su teléfono celular, ¿cierto? En su teléfono inteligente. Puede meterse a la tienda de aplicaciones y allí, en la tienda de aplicaciones, busca Escuela Bíblica Yeshúa. Escuela Bíblica Yeshúa. Y ahí sale una aplicación donde aparecen el mensaje del día, la píldora de la semana, la agenda de todas las actividades, no solamente aquí en Quito, sino en el resto de las sedes que tenemos nosotros. Y así, un montón de material para que usted pueda estudiar la palabra de Dios y mantenerse en sintonía con las Sagradas Escrituras en esa espiritualidad de Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Recuerden pues que están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa, cambiará tu vida. Es un encuentro bellísimo con el amor del Señor, justamente para renovar el amor de Dios. Si usted, por ejemplo, siente que en algún momento de su vida estuvo muy enamorado o enamorada de Dios, y con el paso del tiempo, por las circunstancias, por la rutina de la vida, o porque uno también se va perdiendo en el camino, perdió ese amor, pues lo invito a que se inscriba a este Retiro Yeshúa, que es un espacio para renovar ese amor primero. Yo lo he vivido, lo viví en algún momento de mi vida y me pareció que en ese retiro pude renovar esa experiencia de amor primero con el Señor. Que tiene que renovarse todos los días, sí, pero que hay momentos especiales, hay tiempos especiales, hay tiempos de salvación donde uno debe estar como más abierto a ese encuentro con el Señor. Entonces, los que se quieran inscribir pueden comunicarse al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com para mayor información sobre nuestras actividades y sobre este retiro. Bueno, en el control nos acompañó Danielito, muchas gracias. Gracias también a Juanda que estuvo acompañándonos en esta mañana. A ustedes un abrazo grandísimo y que tengan un muy feliz día.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.
Inicio de espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no, Retiro Yeshúa cambiará tu vida.
Retiro Yeshúa en Quito, en Ecuador. Los días 17, 18 y 19 de marzo. Mayores informes en la línea 096-700-1763. Retiro Yeshúa cambiará tu vida.